Hola, somos
Julia
y Jesús.
Y esto no es un contestador.
Compartiendo el coche de rumbo al trabajo, se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona. En él hablaremos de series,
prensa rosa,
música,
sitios, eventos y tal. Quédate con nosotros que empezamos.
Encamínate con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a un invitado súper talentoso, al que he conocido a través de Drag Race. Pero no es la primera vez que lo vemos en la pequeña pantalla. A sus espaldas cuenta con experiencia en programas como Fama Revolution, musicales tan conocidos como Grease, El Gitazo, Hoy No Me Puedo Levantar, Anastasia y Dirty Dancing, entre otros. Pero su dedicación al espectáculo no termina aquí, porque también es director en la Escuela de Artes Escénicas y Danza Sagittari Academy. Bienvenido, Guille Flores.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Cuando ensayábamos el inicio, Jesús, que sigue este programa mucho más que yo, decía ¡Mi crew!
¡Ah, sí! Sí, me hacía mucha ilusión.
Y seguro que luego no te atreves. Y se lo he puesto hasta en el guión.
¿Y no lo has hecho?
Nada.
Venga, te damos una segunda oportunidad de hacerlo.
Venga. Venga,
vamos. Demos la bienvenida a nuestro pit crew, Guille Flores.
Pero así no se hace.
Ahora lo he hecho descafeinado.
Sí, bueno, me salían mejor en los ensayos, no pasa nada.
A ver, pues imagínate que estás ensayando.
¿Otra vez? ¿Pero quieres otra vez?
¡Claro!
Madre mía. Demos la bienvenida a nuestro pit crew.
Ahora sí, muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, Guille.
¿Qué tal?
Mira que es tan profesional que está puesto aquí por si grabábamos imagen y tal. Que claro que estás en cámara genial. Es que esto, somos nosotros los que tenemos que prepararnos un poco más.
Mucho mejor que nosotros, eso es así.
El truco es buscar la buena luz. La luz es lo bueno. Ahora sí, ahora veo bien.
Bueno, vamos a tirar
venga,
para adelante que nos liamos.
Sin problema.
A ver, Guille, ¿un bailarín se hace o se nace? Vamos a ir con un tópico.
Yo creo que se nace. Pero todo el mundo se puede hacer a ello. Pero sí. Se nace,
hombre,
yo creo.
Yo te lo digo porque además me casé el año pasado y claro, lo típico que viene del baile, que te has hecho el baile del colegio y el baile de repente el nuevo examen, ¿no?
Sí.
Y sí que fui a una escuela de baile aquí en Murcia,
uh-huh,
que claro, por muy bien que yo lo hiciera y mucho interés que yo le pusiera, claro, los vídeos que luego nos grabamos para ensayar y tal, años luz.
No, hombre.
Los profesionales y tal, porque yo creo que hay como algo innato, ¿verdad? Aunque luego se potencie y se trabaje.
Bueno, lo primero yo creo que sí te tiene que gustar. Te tiene que gustar, seas mejor o peor, nazca o no nazca, artista, como yo digo, te tiene que gustar. A raíz de ahí ya vas mejorando y vas evolucionando. Es de dedicación y amor a lo que haces, yo creo.
Luego también creo que una forma de acercarnos al baile y más así a un aspecto más, a lo mejor el baile como a lo largo del tiempo está como más referenciado, aunque luego en los grandes ballets, y bueno, Nacho Duarte es un ejemplo bastante bueno,
uh-huh,
hay bastantes referentes masculinos, pero como que es un perfil más femenino el que se suele dedicar a la danza, y Billie Eilish llegó, de hecho en el año 2000, como a romper un poco con eso, y de hecho con lo que nos decías de que casi que se nace, aunque también se puede hacer, es un niño al final. ¿Esa película te viste reflejado o cómo te pareció cuando salió?
Pues mira, siéndote sincero de verdad, he tenido mucha suerte con mi familia porque en la película pues él luchaba un poco también con lo que el padre le obligaba, ¿no? Si quiero recordar. Pero yo, mi caso fue al contrario, fue mi padre el que... O sea, yo le dije a mi padre que quería bailar, pero él me lo puso en bandeja, porque en el colegio, que es donde lo típico, tú empiezas a bailar, había o fútbol para los chicos o ballet para
sí,
chicas.
Exacto.
Y yo eso de correr detrás de una pelota, pues no me veía. Y se lo dije a mi padre, le digo, apúntame algo, quiero bailar. Y recuerdo, esto de verdad, recuerdo el día aquel que vi mi primera clase de ballet y mi padre me llevó. Lo recuerdo como si fuese ayer y tenía 4 años, ¿eh? Pero yo tengo como ligeros recuerdos y lo recuerdo perfectamente. Pero por eso creo que he tenido suerte con mi familia también, que me ha apoyado un montón.
Qué maravilla. Hermana es cantante, se dedica a ello, y cuando se lo dijo a mis padres por aquel entonces, sí que se quería ir a Madrid y demás, y dedicarse a la música, fue un poco difícil. O sea, que a día de hoy lo han aceptado, lo apoyan muchísimo y todo, pero claro, de primeras era como, bueno, dedícate a la música, pero estudia también como otra cosa.
Claro, claro. Eso siempre te lo van a decir los padres. Los padres siempre te van a decir, estudia tal. O sea, siempre te van a decir, estudia lo que sea fuera del ámbito artístico, porque claro, es el tópico de... si te lesionas o el artista no gana tanto, el no sé qué, no vas a trabajar de ello. Al final, pues, es una profesión más, es un trabajo más, y sí que es verdad que corres el riesgo de la lesión porque trabajas con tu cuerpo, entonces para ello tienes que estar preparado, pero es otra carrera más, es otra profesión, es mi estudio, yo estudié esto, de hecho. He tenido mi estudio paralelo, pero al final decanté por el baile, por el mundo de los musicales y tal.
Claro, que además para ser bailarín hay que estar en muy buena forma. Se trabaja tanto el cuerpo, se termina pues teniendo molestias. Luego también veíamos que tenías experiencia como coreógrafo, uh-huh. O sea, hay una parte creativa también a potenciar, y luego ya como actor.
Sí, todo.
Eres aquí el triángulo de Bermuda.
Hay que hacer todo. Cuando se dice buena forma física no significa estar delgado o todo eso, porque, a ver, realmente... Toda persona puede bailar, sea más gordito, menos gordito, más fuerte, menos fuerte. El forma física es, pues, trabajar, el coger fondo, que cuando tengas coreografía o tengas que hacer una actuación de 2 horas y media, pues estar preparado. O sea, no es solo estar, entre comillas, bueno o buena, es estar preparado físicamente para afrontar el trabajo que te toca. Es eso lo que yo...
Claro que es, sobre todo en los musicales, uh-huh, que tienes que tener ese fondo que...
Ese fondo físico, uh-huh, para poder cantar y bailar, claro, durante tanto tiempo.
Claro, claro, piensa que ahí es, con lo que has dicho, el triángulo de Bermuda, canta, baila, interpreta. o todo o nada. Como flojes en alguno, pues realmente pues al final te acabas cansando. Ahí tiras a carreta y entre toda la compañía pues salen los musicales como salen, porque al final la compañía es lo que dice el nombre, todos a una, es todo un conjunto. Y ese yo creo que es un poco el secreto de los musicales, la manera en la que se trabaja también.
Claro, sería como muy sacrificada, sabemos cómo trabajan pues cuando se preparan para las Olimpiadas, sobre todo que se da tanto foco a, claro, ese tipo de deporte que es tan continuado, que es un trabajo al final,
sí.
El prepararte para un momento en concreto, esto, claro, que además ese momento en concreto se va repitiendo y tienes que estar preparado y viajando y tal, debe ser bastante sacrificado.
Sí, piensa que tú en el teatro te metes, cuando haces temporada, estás de martes a domingo, todas las tardes allí y repitiendo lo mismo todos los días, entonces, por eso te digo que te tiene que gustar, no a todo el mundo le gusta a lo que en caso se refiere los musicales. Porque piensa que los musicales hace unas temporadas y estás desde septiembre hasta junio del año que viene haciendo todos los días, todas las tardes, todos los días lo mismo, todo igual. Entonces siempre al final le acabas encontrando el gusto de una manera o de otra. Pero hay gente que no todo el mundo soporta eso, ¿eh? No todo el mundo está preparado para a lo mejor...
Hombre, es que yo entiendo que todos los que van a ver los musicales cada día es gente nueva.
Es la primera vez.
Todos los días lo tienes que hacer como el primer día, con esa ilusión.
Exacto, exacto. Para ti es la 200, has hecho 200 funciones por lo menos, pero la gente que va a verlo, lo normal es que sea su primera vez, tiene que ser como si fuese un estreno, con la misma gana, la misma... todo, sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
Hablando de musicales, me centro un poco en tema actualidad.
Claro.
¿Qué te parece la candidatura de Chanel a Eurovisión?
A mí genial. A mí me parece genial. Hay que apoyar a quien vaya de nuestro país, es que hay que apoyarlo. Lo que no se le puede echar en piedra... Porque todo el mundo queremos que gane España, pero de repente venga piedras encima España. Piedra. Pero si ha salido nominada, ganadora, pues oye, chico, pues igual que si hubiese ido Rigoberta o la tan chungueira, realmente. Aparte también la apoyo, pues, es un plus aparte, que ella viene del mundo musical. Yo la conozco de hace muchos años.
Mira.
No es amiga, evidentemente, porque no está dentro de mi círculo de amistad, pero es una gran conocida. Coincidí con ella, creo que de mis primeros trabajos, nada más llegar a Madrid, unos eventos, unos bolos que hicimos, y hemos coincidido en otros trabajos también, y siempre ella, el afán de superarse, el afán de súper curranta, siempre es una diva, es que la palabra lo tiene todo para mí, yo creo que se lo merece, ha llegado donde realmente quería ella, yo creo.
Yo estoy living con ella, o sea, creo que lo que hace ese baile, cantar sin desafinar, el show, creo que nunca hemos llevado a Eurovisión algo tan completo desde el principio.
No.
Es una maravilla.
Pero te digo la verdad, pero ni en España ni en ningún sitio, porque sí que Leni Fureira, por ejemplo, que soy súper fan de ese momento fuego, sí, tampoco tenía esa garra de baile que tiene, por ejemplo, Chanel, yo creo. Sí que era un pibonazo, era un numerazo. Pero yo creo que Chanel de repente tiene como, es como un tigre que cuando te mete el zarpazo este del tigre, que es como, ostras, yo creo que Chanel le superan ellos, yo creo. Entonces es la primera vez, yo creo que se va a ver en Eurovisión algo así, como súper mega potente, ¿no?
Qué guay, qué guay.
Sí, sí, yo confío. Ojalá que vaya bien. Y si no, pues nada, al próximo año.
Y si no, a disfrutar la experiencia ya, sí, y ya está.
Ella lo está gozando.
También allí. Queríamos preguntarte, hablábamos de los musicales, lo sacrificado que es, la temporada que has dicho, de septiembre a mayo. Uh-huh. ¿Cómo es compaginar ese ritmo de trabajo con tu vida personal? ¿Es sencillo? ¿Es difícil?
Yo creo que depende de cómo se lo monte cada uno. Hay claro. gente, hay algunos compañeros que se toman ese año, por decirlo, más sabático, pues tú te tiras todo el día, pues o descansas, duermes hasta tarde, pues quedas, tal, no sé qué, te vas al teatro, y coges, realmente todo el mundo coge su rutina. Otros aprovechan por las mañanas para hacer clases. Yo opino que lo mejor es no parar nunca, porque es que si no al final entras en una monotonía que o vas haciendo clase o te oxidas, tanto de canto como de baile, como viajar, vete un fin de semana a algún sitio y desconecta, y también viene bien y a todo el mundo desconectar de esa rutina. Pero yo creo que depende de cada uno también, cómo se lo monte durante el año.
Sí, quizás la rutina normaliza o, no sé, como que te hace más contacto de vida normal, ¿no? Que sí. Si es como en plan, soy un artista, duermo de día, soy bohemio o...
Eso al final yo creo que te haces el ritmo de vida y es como para mí eso es lo que todo el mundo hace. Porque como te acostumbras a eso, a mí se me olvida que los domingos yo estoy trabajando y que el lunes, que es mi día festivo, la gente empieza a trabajar. Entonces llega un punto que lo olvidas. Vas como en contra del mundo, pero te olvidas. Y o a lo mejor aprovecha para ir al cine los lunes o irte por ahí y está todo vacío porque está todo el mundo trabajando. Entonces un poco, mirándolo por ese lado, hasta ventajoso, yo creo.
Sí,
sí, porque está el mundo para ti.
Luego hay un tema que está en la orden del día, que es la psicología del no en los castings. Al final has protagonizado, o sea, o has participado en muchísimas, pues eso que estamos comentando, los musicales, e incluso un programa de televisión que al final lleva un casting bastante brutal. Veíamos los de OT al principio, que eso eran unas cosas interminables. Bueno. Y el Fama también fue otro fenómeno bastante gordo. ¿Eso las tenías que trabajar? ¿Los encajabas bien desde el principio? ¿O podrías escribir un libro? ¿Qué tal?
Mira, el peor momento de cuando haces un casting es desde que lo haces hasta que te dicen si sí o si no. O sea, esa agonía, porque a lo mejor hay casting que te lo dicen de un día para otro o en el mismo momento, bueno, vale. Pero esos casting de ya te avisaremos, eso ya te avisaremos, es como te quedas así con un tic nervioso en el ojo, ¿de qué me vas a decir que sí o que no? No sé. Y pueden pasar 2 semanas perfectamente y no paras de actualizar el mail, actualizar, a ver si te llega el mail de sí o si no, o llamada, estás todo el rato mirando, es un poco agonioso, ¿eh? Y sí que es verdad que cuando te tú vas, por mucho que se diga, yo creo que vas con el no, y si te dicen que no, no pasa nada, pero cuando te dicen que no, se te cae el mundo al suelo. Tardas unas horitas o algunos días para pasar páginas, pero yo creo que a todo el mundo es como de, ojo, es un punto negativo. Ahora, cuando te dicen que sí, bueno, fiesta.
Es un subido.
Hombre, claro, imagínate, te ha tocado la lotería, igual. No me ha tocado nunca la lotería, pero yo imagino que es igual.
Pero suponemos que es igual.
Supongo.
Es que Carlos Alcaraz, que es este tenista de 18 años, que está ahora dándolo todo, que sí, se habla incluso que podría ser el relevo de Nadal y tal, uh-huh, hablaba, no se va a jugar los partidos, se va a ganarlos.
Claro.
Claro, hay mucha gente que dice, uff, es que eso, y con esa mentalidad, pero es que si no vas con esa actitud, entonces claro,
yo creo que también.
No, pero tampoco a decir, soy malo porque no me han cogido, porque a lo mejor buscan un determinado perfil en total, el que tú no cuadras y ya está, no eres tú en sí, eres tú en ese puesto.
Claro, tú cuando vas a un casting tienes que ir a por todas y que te van a coger y como yo digo, ir con el que te van, no crecidito, pero con el... Tú si te has presentado eso es porque tú lo vales y piensas que pegas para ese perfil. Entonces tienes que ir a por todas. Eso sí, después el mundo del perfil. Este perfil sí encaja, si este no encaja. Es que sobre todo esos... Yo creo que en todos los castings, hagas de cine, televisión, musical, lo que sea, es el perfil. Al final siempre es un perfil que se busca y se pide y sea mejor o peor, pero...
Al final hay que ir con la actitud de creérselo, o sea, sí, de decir yo valgo y luego ya claro, lo que tenga que ser.
Y lo mejor es hacerlo de la mejor manera posible para irte con la sensación de que lo has hecho bien porque, y que lo has exacto, disfrutado. Porque como te vayas con la sensación de lo he hecho mal o podía haberlo hecho mejor, fatal. Entonces tú hazlo, pásatelo bien, disfrútalo y hazlo de la mejor manera que sepas y te quedarás con eso. Te digan sí o te digan no. Yo creo que es lo mejor.
¿Tú dirías que es muy frívolo el ambiente en el que te mueves?
No, para nada. ¿Frívolo has dicho?
Con eso de, claro, con eso de busco esta persona, no es la persona, es la persona, Al final hay mucha competencia porque los castings nos presentáis muchísimo. Hay como un mundillo, ¿no? Donde algunos tendréis más éxito en cuadrar en ese perfil, ¿no? Nosotros nos lo imaginamos así como a lo mejor muy de película.
No, pero no son los primeros. No sois los primeros que me lo preguntáis, ¿eh? A mí me han llegado hasta decir la mafia del mundillo, por ejemplo.
Claro, bueno. Ya no hemos llegado.
Pero por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Es como, ¿cómo es eso de entrar en la mafia del mundillo? O sea, no es que sea una mafia, y es que es muy fácil realmente. Yo ahora que estoy más también en la parte productora, de producción, un poco más aquí, lo digo muchas veces, digo, tú cuando tienes un contacto y lo conoces, tú realmente cuando buscas a alguien para algo, pum, 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 tiras de contactos. Realmente, entonces al final es como entras en un círculo que todos nos conocemos, y no es que sea una mafia que siempre trabajan los mismos, es que al final cuando alguien trabaja bien y no tiene. ¿Y para qué vas a hacer un casting multitudinario si realmente necesitas a 2-3 personas? Vas a marear a la gente, vas a ilusionar a la gente para nada. Entonces muchas veces se tira de contacto y de gente pues que eso, que has trabajado antes o que sabes que pueden darte la talla. Entonces eso es lo que yo me refiero como el mundillo, el círculo, porque al final tú ves que están trabajando siempre lo mismo, pero no dejamos de entrar y salir de rodar, ¿eh? Sobre todo pues nuevas generaciones van entrando que dices, ¿y este cuándo ha llegado aquí? Y está. Y sí, sí, vienen pisando fuerte que flipas, ¿eh? Las nuevas generaciones, madre mía. Sí, sí, sí.
Vemos tu acento, que creo que estás viviendo ahora en Valencia. Pero se aleja un poco del NEM. Bueno, del nano, sí. Que vive allí, ¿no?
Yo soy catalán. No.
Llámame Jordi.
Yo soy del norte, para nada, soy del sur, sur. Soy sevillano, más concretamente de Écija. Que se dice la sartén de Andalucía.
Has vivido en Madrid también, como nos comentabas.
Sí, yo fue. Mentira, yo con 14 años, como dije antes, mis padres me apoyaron. Entonces ellos me mandaban los veranos a estudiar en la escuela de Víctor Ullate, el papá, sí. Padre, Víctor Ullate padre, a estudiar ballet. Y ahí es donde me formé más, desde los 14 a los 17. Todos los veranos, entonces me acostumbré un poco a vivir sola, la independencia. Yo con 16 ya me independicé, me fui a Córdoba a estudiar, por el conservatorio también. Y después del programa de fama, con lo que ahorré, me fui a la capital. Me fui a Madrid y fue nada, y además que fue llegar y a las 2 semanas, creo que si no me equivoco, me enteré por unos amigos que estaba el casting para Gris, que era en Barcelona, y cogimos un coche y nos fuimos y fue un poco así como todo muy, muy rodado, por suerte. Y ahí ya entré en el mundillo, en la mafia de los musicales.
De los musicales.
Sí, sí.
¿Y qué tal esas experiencias y esos lugares donde has vivido?
¿Cómo? ¿Cómo, perdón?
Esa experiencia en diferentes lugares donde has vivido y viajado y tal. ¿Echas, por un lado, echas en falta algo de lo que tenías en alguno de esos sitios? ¿O te quedas así como, pues ese, el salto este que mucha gente tiene siempre en mente de, no, yo no pienso en mis experiencias, yo pienso en mi próximo salto, que si Londres, que si tal. Siempre tienen en mente como algo más, otro salto más.
A ver, yo creo que como artista siempre tienes no una meta, sino como un próximo objetivo. O sea, tú siempre vas a decir, ay, este era mi sueño. Si, cuando consigues ese sueño, vas a tener otro sueño. Entonces,
al siguiente.
Entonces, realmente son como metas. Y sí que a lo mejor antes de estar aquí en Valencia, pues era como, vaya, pues la próxima me quiero ir a Londres porque voy a trabajar allí en un musical. O me voy a ir a Stuttgart porque no sé qué, un poco así. Pero ahora que, por ejemplo, estoy aquí, ya llevo 7 años en Valencia, voy pensando en metas como en objetivos de trabajo. ¿Dónde me apetece ahora? ¿O puedo ir a tal sitio? Venga, pues voy a intentar estar aquí un tiempo y tal, pero como más yendo y viniendo. Y de echar de menos de la ciudad, es que donde he vivido lo he disfrutado todo al tanto, me quedo con esos recuerdos y con amigos que me he quedado de allí. Y siempre que puedo, pues tanto ir de ocio o ir de trabajo, lo aprovecho siempre que puedo.
Luego también diriges, como comentábamos, una academia de baile y sí. También has trabajado como al otro lado, ¿no? O sea, dando órdenes, recibiéndolas.
Exacto.
¿Te ves igual de cómodo en ambos roles?
Me gusta mandar, ¿eh? Yo soy muy mandón, me gusta mucho mandar y tenerlo todo como muy pum pum pum, todo en su sitio y todo, llevarlo todo. De hecho, cuando hay algo que tengo que delegar en alguien, siento como que se me va de las manos, pero realmente no, me están ayudando, pero me cuesta, eso me cuesta un montón. Entonces, estar en la parte de los jefes, mola, eso mola.
Claro, yo me imaginaba en plan el paso que dan los futbolistas que terminan de entrenador.
Ah, entrenador.
Exacto.
O los actores que terminan de productores. En ese sentido, ¿ves más completo una persona que ha pasado primero por ese rol y luego pasa al otro? o puede ser perfectamente compatible con alguien que desde el principio ha sido, pues en este caso, el director o el entrenador o el productor.
Mira, yo creo, pienso yo, en mi opinión, a lo mejor me equivoco, que el haber estado en un lado y después al otro te hace entender y conectar más con el que está ahora al otro lado. O sea, si yo he sido bailarín y yo ahora soy jefe, por decirlo así, entiendo más a la parte bailarín, entonces es un momento más de conexión y ayudamos, entonces eso como que hace más equipo. O sea, yo creo que el resultado al final es mejor.
Bueno, muchas gracias, Guille, por haber formado parte del programa. Tenemos una mala noticia porque el programa duraba una hora, se ha quedado en 20 minutos, hemos tenido un fallo técnico, hemos recuperado la conexión, pero al final no se ha terminado grabando todo.
Y más este chico que nos comentaba eso, que le ha pasado esto sobre el espectáculo y que lo salvan y que tiran para adelante y que se podría hacer una película de lo que pasa detrás del telón. Porque el directo pues es así, siempre pasan muchas cosas y yo, pues si nosotros somos usuarios de YouTube y de Spotify, de iVoox y hemos escuchado de todo, de gente que le han pasado 20 millones de cosas, pero claro,
rabia.
La entrevista ha estado súper bien, cada vez ha ido a más y que encima por un fallo nuestro, porque esa es la realidad, está la primera parte y claro, cuando haces una entrevista pues pasa más, sobre todo con gente tan preciosa como Guille. Es que además ha sido que no sé por cuál empezar, o sea, es que ha sido muy divertido, a la vez como, no sé, nos abre, se lo decíamos a él, que somos unos perfiles muy diferentes al suyo y que a mí me encanta ver otro tipo de vida y otro tipo de realidad, y más como él se la coge, o sea, se coge toda su experiencia, que es por la parte positiva y siempre aprendiendo y siempre tirando para adelante y con una normalidad que es apabullante, y que además pues es que es un chico súper joven y que tiene las cosas súper claras, y a mí eso me encanta.
Da mucha pena, da mucha rabia. Es que ha sido, el chico ha sido maravilloso, ha sido majísimo
y subidón, porque es que además pues eso, es que no, todas las experiencias que nos ha contado y todo lo que quiere por delante y tal, es que es apabullante, es que está muy chulo.
Después de toda entrevista hacemos nuestras secciones. Yo en la sección de series quería hablar de Fama Bailar, de Un Paso Adelante. No se ha grabado la parte de la entrevista en la que él cuenta su experiencia en Fama Revolution, porque él formó parte de Fama Revolution y fue finalista. Nos ha dicho, voy a ir adelantando cosas por si no recuperamos el audio, no podemos hablar con él. Nos ha dicho que la experiencia fue maravillosa, que él volvería a participar en un reality si se hace un reencuentro en plan estilo OT, que él participaría encantado, tiene un gran recuerdo de Fama. Mi experiencia personal con Fama, yo Fama lo recuerdo, vamos, o sea, yo llegar del instituto, comer y sentarme a las 3:30 hasta las 5:30 que duraba, 2 horas, de lunes a viernes, sentarme ahí a ver Fama, o sea, me daba la vida, era como una especie de culebrón. Además, pasaba una cosa con Fama que no me pasaba con, por ejemplo, Al Salir de Clase o otras series que se emitían a esa franja horaria, porque Al Salir de Clase también se emitía después del telediario, a las 3 o 3, 3 y media se emitía por ahí, que nunca me llegaron a enganchar. Con Fama a Bailar a mí me consiguió enganchar, o sea, yo veía a esa gente con la ilusión, la disciplina, luchando por un sueño, al final el baile, o sea, quiero decir, a todos nos gusta bailar, bailar bien, bailar guay, me gustaba mucho. Luego también fue uno de los primeros programas en los que yo veía una representación LGTB. Ver, más categorías.
LG.
G de guapa.
T, B, LG, T. B, B, D. B, D.
Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. Ah. La Q ya me pierdo. Y el más es porque ya englobamos toda la vida y por ahí.
Disculpa, entonces si la Q te la pierdes tú, ¿cómo esperas que yo me lo sepa?
Las siglas son enormes, pero bueno, significa eso. No me las sé todas. Pero lo que decía es que.
Mía, te van a echar de colectivo.
Me van a echar
bueno,
colectivo.
Ya que estamos.
No, pero déjame terminar mi alegato de Fama.
Venga.
Bueno, me encanta porque Julia ya se ha venido arriba otra vez.
No, porque es que en el concierto de Rigoberta, como estábamos todos tan apiñados, sí. Me dijo un chico al pasar que no tenía cara de ser del colectivo. O sea, me llamó Eteraza. ¿Te puedes creer? Ya está, te dejo, perdona.
Cis, mujer cis, cisgénero, que se dice ahora. Nada, no, que quiero decir que para mí fue una de las primeras veces, junto con Mauri y su pareja en Aquí no hay quien viva, que yo veía una representación LGTB en la tele, y además se mostraban, igual que el bailarín se enamoraba de la bailarina, también habían bailarines que se enamoraban del bailarín y bailarina que se enamoraba de la bailarina, y eso lo mostraban con mucha naturalidad. Eran los 2000 y poco, cuando Fama, estamos hablando de casi 20 años. O sea que por esa parte, con Fama, muy guay. No sé si tú veías Fama a bailar.
Alguna edición, pero tampoco, no lo seguía así de pe a pa. Pero no me llamó, es decir, que porque el Rafa, el Rafa profesor Mende. Este, me parece insoportable. O sea, tiene una forma de un ego, para mi gusto, que a lo mejor la gente aprendía así. Pero ese despotismo y esa manera, a lo mejor listo en su momento cuando apareció, porque el personaje ha ido transmutando mucho, sí que me gustaba más, lo entendía, pero el de este no. Entonces no me gustaba, igual que me pasaba como en Bakery. En Bake Off, que lo he visto por la pringada, sobre todo, pero lo que son los jueces y el formato en sí, no me gustaba. Y como no había ningún participante que yo viera que me gustaba especialmente, pues no lo seguí. Pero a mí me gusta mucho ver bailar a gente que baila bien. Y en las Olimpiadas, y sobre todo cuando hacen lo del baile sobre hielo y todo esto, los patinadores, me encanta. Y muchas disciplinas olímpicas que tienen que ver con el baile, con la danza, pero me generaba, no sé, como mal rollo, no me gustaba.
Era peculiar el bailarín. Luego, también, por si nunca sale la segunda parte de la entrevista, también hemos hablado de Drag Race. Hemos hablado también de Drag Race. Ahí nos ha contado que pilló una pulmonía cuando grabó la escena del ventilador y que se vienen cositas, que estemos atentos a los siguientes episodios porque va a salir. Si seguimos hablando de series o programas sobre baile, otro mítico es Un Paso Adelante. Uno, due, tres, cuatro, que decía en la cabecera. Yo esta serie tengo que decir que yo me llevo 7 años con mi hermana. Yo la veía, yo creo que tenía 14 años cuando la serie empezó. Me flipaba. A mi hermana también. Mi hermana ha terminado siendo artista, o sea que imaginaros. Pero claro, ella tenía 7 años. Entonces mis padres me dejaban ver la serie, pero no sé si te recordáis que los vestuarios eran mixtos y las chicas pues lo enseñaban todo. Y entonces claro, cada vez que entraban en los vestuarios o había una escena subida de tono, pues yo tenía que cambiar de cadena. Entonces la veía un poco como codificada la serie, como si fuese en plan rollo Canal Plus, porque claro, mi hermana tenía 7 años, a ver, que era muy pequeña. Entonces no me dejaban verlo todo, la veía como censurada.
Y en ese programa, bueno, de ahí han salido grandes rostros de la televisión, como pues, Miguel Ángel Muñoz, que ya había salido en de clase, y de ahí también pues fue, de hecho luego salió un grupo de que cantaban, que tuvieron su canción y que hicieron
claro.
un tour y todo eso.
Miguel
muchachita.
Ángel, Beatriz Luengo.
Claro, salió Beatriz Luengo de ahí. Y Pablo Puyol, que luego ha seguido haciendo musicales y tal.
Yo...
quizás más enfocados a la danza, pues estaba Pablo Puyol y la hermana de Penélope Cruz, Mónica Cruz. O sea, que compaginaban con gente que también cantaba como Beatriz Luengo. Y bueno, de ahí sale la pareja también de Beatriz Luengo, Yotuel.
Correcto.
Que se conocen en la serie y están juntos allá de hoy. Han hecho muchas colaboraciones y viven los dos en Miami. Y también otro personaje más secundario llegó a salir, que lo tengo el nombre en la cabeza y no me sale. El profesor este que también tuvo una canción súper famosa. ¿Cómo se llama? El Junior. No se llama Junior, se llama...
Junior.
¿Se llama Junior?
Era rapero y salió en la serie. Y tuvo...
¿Sao qué?
Sí.
¿No? La canción esa que sonó tantísimo. Y Asier Echendía. Asier Echendía es un actor también, pues que salía allí bailando y que a día de hoy tiene un grupo que se llama Mastodonte, que es brutal en directo. Quizá el disco, si te lo pones, no tiene un hilo conductor claro y las letras son un poco confusas. O sea, no son letras típicas de una canción en la que te está contando una historia en concreto, sino que son más himnos, por decirlo de una manera. El directo lo vi hace 2 años y lo viste este año. Y sí que es cierto que, claro, con la pandemia y los asientos reducidos, que cuando yo lo vi, claro, al final reduces el aforo, tienes que reducir también un poco los músicos que te acompañan en la mayoría de los casos. El show se veía menos, por decirlo de una manera, menos lleno de equipo, pero vamos, él y su compañero lo llenaban bastante. Es un artista, me parece... brutal, pero también sale en series como Velvet. De hecho, cuando vino a hacer el concierto, venía de grabar una película en la manga. Entonces, el casting de Un Paso Adelante, brutal. Han salido allí, pues, grandes personajes de la escena de día de hoy. Y yo querría significar eso, Asier Echendía, que tiene una trayectoria bastante particular. Me gusta mucho. Y luego, también estábamos hablando de que me había casado y que el baile lo estuve practicando en una academia de baile que está justo en el Zigzag. Y es que justo la directora, María Carsap, también estuvo en una edición de Fama. Sí, es también muy jovencita y estuvo en una de las ediciones.
Quizá coincidió con Guille, no lo sabemos.
Puede ser. Tendremos que mirarlo. Ahora estoy cayendo.
Lo chequearemos. Sí. Yo tengo que decir, ya hilándolo con el episodio siguiente, el 14, que se titula Vie Joven, que yo tengo el disco de Un Paso Adelante. Ve esas canciones de Samba, ¿no? Con todo tu cuerpo. Yo era súper fan. Ese verano que hicieron una gira por toda España. Bueno, el disco, la canción de San Mamé, vamos, a todas horas, ese verano, a tope, a tope.
Que también pasa adelante, ha pasado con este
imagino. Es física o química. Bueno, pues aquí no nos hemos liado nadie con nadie, solamente somos amigos.
¡Madre mía!
Bueno, por si alguien se lo dice, por
si alguien... La aclaración final. Ay. ¿Esto por quién va? ¿Por tu pareja o por la mía?
Por si alguien... No, por los oyentes.
Que son, como son tan celosos los dos.
Míralo, cada uno está en un lado y ni nos preguntan nada. No, pero por si alguien se lo... A ver...
Ya lo dice, a ver qué está pasando allí, que tendrá más peligro que esto.
Qué va, qué va. Pues nada, por si alguien se lo preguntaba, era una simple... Era una simple broma. Así que nada.
Somos bien jóvenes, como bien veremos en el próximo capítulo.
Correcto.
No somos jóvenes como esta gente de cuando estaban en esos programas. Sí, ahora no sé con lo que pasaría, pero ¿qué pasaba entonces? Física y química, un paso adelante, a 7 clases y tal. Todos tenían 20 años o más o menos. Pasa hasta en Los Serrano, que se han liado todos con todos, cada uno en su edad, ¿sabes?
Al final, si es que joven, fama, dinero...
Y que estás todo el día, el roce hace el cariño también, todos guapos, todos delgados, todos apetecibles, todos con ganas. Pues es que lo raro es estarse quietecito.
Claro.
Ahora ya las orgías de física o química, no sabemos si llegaron a orgía. Sabíamos que había mucho parejeo entre ellos, pero ya el mundo orgía no sé si lo han trabajado. A nosotros nos falta gente para las orgías, aunque sí.
Hombre, es que somos dos, o sea que es imposible.
Si es que yo creo que estamos trastornados, porque es que encima Guille, tan guapo y tan todo, o sea, es que nos hemos quedado maravillados con él, enamorados totales.
Guapo y simpático.
Sí, 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 una maravilla, un todo.
Y con
todo.
Las ideas claras.
Así que volvemos a darle las gracias a Guille, volvemos a decir a todos que veáis Drag Race, porque es muy divertido. Yo estaba viendo un rato ahora con Jesús cuando preparábamos el programa y la escena está del ventilador, yo estaba alucinando, porque también es verdad que me estaba dando pena porque tiraban también palomitas y que me gustan tanto que yo, uy, están tirando palomitas.
Para hacerse lo difícil.
Yo me las comería. Y que os esperamos en el próximo capítulo, que como ya hemos spoileado, será de 10 jóvenes. Así que dale a me gusta, apóyanos con tu me gusta, más bien sería en esta vez. Porque nos hemos quedado un poco de bajón. Estamos intentando remontar el ánimo, pero va a ser complicado. Que esto de que sea viernes, pues quieras que no, tampoco está mal. Te vemos en el próximo capítulo, síguenos y sobre todo las 5 estrellas que Jesús siempre dice también. Y que seguro que te voy a dejar a ti decirlo, que sé que mi madre disfrutará el momento.
Pues nada, darnos 5 estrellas y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.